advertencia. El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y se ven chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podemos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos.
Cine.
Terror.
Sci-fi.
Cómics.
Libros.
Anime.
Tele.
Manga.
No es que no tengamos vida.
Simplemente no dormimos tanto.
Esto es Desde Abajo, temporada 11, parezca lo que parezca.
¿Y mis spoilers qué?
Stay back, boy. This calls for divine intervention.
Felices desmadrugadas. Yo soy un humilde anfitrión, Seth Kostner, y les doy la bienvenida a otra emisión del Reto Kostner, presentado por el podcast Desde Abajo. Y bueno, estamos llegando al episodio 15. Se podría decir que es la mitad del mes. Unos van a alegar que es el día 16, pero para mí eso es ya pasada la mitad, la primera mitad del mes de octubre. Y ahora vamos a celebrar que estamos en el número 15. Ya llegamos a la mitad, a pesar de todas las desveladas, aparte de todo el trabajo que hemos tenido, aparte de todos los compromisos que tenemos que hacer y la vida de hogar, y lo hemos logrado un año más. Este año lo hicimos en vivo y parece mentira, pero sí lo estamos logrando, así empujones y atrancadas y mentadas de madre porque la vida es cruel, y aquí estamos, ¿no? Y entonces, para los que no habían escuchado este podcast antes, de unos años para acá estamos teniendo la costumbre que en el mes de octubre reseñamos una película de terror cada noche. Originalmente yo nomás lo hacía en mi casa, en mi humilde hogar, el hogar de ustedes, pues nomás veía una película de terror diaria en octubre, ¿no? Y eso lo he hecho desde que tenía, ¿qué? 15 años, 16 años, pero obviamente antes no hacía podcast, así que nadie se enteraba y mucho menos a nadie le importaba. Y ya cuando empecé a hacer podcast, no desde el principio no empecé esta costumbre, pero sí estaba viendo las películas y luego las comentaba después, ¿no? Y de repente empezó ya a hacerse la tradición de hacer un episodio diario en el Reto Kostner, porque pues, yo no sabía si lo iba a lograr hacer o no, porque una cosa es ver una película, otra cosa es hacer un programa de eso, que siempre han sido programas cortos, entre comillas cortos. Y ahora después, esta es la quinta entrega, en esta ocasión decidimos hacerlo en vivo. Son 31 noches haciendo un programa en vivo, una transmisión en vivo de mínimo 15 minutos, pero por general acabamos siendo de 45 promedio. Y bueno, pues vamos a darle entonces a este episodio número 15, ¿no? En esta ocasión yo les iba a proponer algo especial. Ah, mira, ya llegó gente. Perdón, es que estaba solo hablando así nomás al viento. Lo cual se vale. Pues yo sé que hay otros programas ahorita hasta ahora. Y aparte, pues está desvelándose, está cabrón desvelarse todos los días conmigo. Vamos a hacer algo especial para este episodio. Corran la voz, porque vamos a hacer esto. El día de hoy les voy a hablar de una película que ya está programada. Pero si antes de que yo acabe el programa habitual, si se juntan 5 superchats. No importa la cantidad, aclaro, no es la cantidad. Si se hacen 5 superchats, reseñamos 2 películas el día de hoy. Y si se juntaran 10 superchats, y vuelvo a decir, no importa el dinero, puede ser un dólar, puede ser menos, no importa, no es eso lo que importa, le importa más la participación. Si se hacen 10 superchats, reseñamos 3 películas. ¿Qué la ven? Eso es para celebrar que logramos el número 15. Celebramos el número 15 porque yo también estaba pensando que no le iba a cuajar. Y de hecho no debería cantar victoria todavía porque esta semana ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero voy a estar cubriendo turnos. Entonces me voy a aventar 7 días al hilo sin trabajar. De hecho me habían pedido que fuera hoy. Y dije no puedo, pues sí, estaba muy, 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 muy cansado. Muy madreado, la mera verdad. Entonces tuve que agarrar pilas mínimo otro día más para ya ahora sí aventarme 7 días al hilo, ¿no? Y mañana y pasado sí va a haber Reto Kostner, pero va a estar interesante porque también tengo que hacer mi hora de ejercicio, ya saben, porque tengo que hacer dieta. Y no por mamón, sino por salud. A los que siguen el podcast ya les he comentado que hay una condición mía médica, si me siguen en las redes, en @SethKostner. Y si no, pues aquí no es el momento de decirlo. Así que vamos a pensar ya ahora sí. Ya llevamos, ¿qué? 2 minutos, 5 minutos ya de programa, entonces ya es hora de empezar a la carnita ahora sí. Esa es la propuesta, jóvenes. Vamos a darle la bienvenida a Vultura MX, que está aquí. José Manuel García Arias, que también está aquí. Eric Hernández. A Miguel BZ. Supongo que es Velázquez o Valadez o Velázquez, Velades, Valdés. No sé. Quisiera adivinar, pero no sé. Dice, muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias a ti, Miguel por escucharlo y por estar aquí. Eric Hernández también siempre nos apoya. Eric Hernández siempre nos apoya y dice, lo prometido es deuda. Pues no me has prometido nada, pero bueno, pues gracias por estar aquí. Y José Manuel aquí está saludando y ya cayó el primer superchat. Pues ahí está el reto. Ahí está el reto. Ahí sí se los voy a poner. Si caen 5, van 2 películas, va a ser double feature. Y si caen 10, va a ser triple feature, 3 películas. Así, si es que la garganta me alcanza, pero no, si se hacen los 10, vamos a hacer las 3 películas. Sea como, aunque sea fónico al final. Y para empezar, vamos a darle gasolina a la garganta. Vamos a echar un traguito de agua primero. Para empezar, permiso. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a Axel Noel Desodorante, que dice aquí, a ver, saludos, pues, ¿cómo estás? Vamos a dar, porque así vamos a empezar la reseña, ya empezó el primer super chat, así que vamos a cumplir primero. Ay, nos un sticker de un gatito negro, de los que dan buena suerte, a mí los que me encantan. Me recuerda Becker, el de la película Más Negro que la Noche. Por favor, no vean el remake, vean nomás la original. Entonces vamos a ver aquí, entonces vamos a empezar con el primer super chat para empezar con la reseña. Ay, güey, que hay otro. Bueno, primer super chat. El buen Freddy Krueger, le tocó el buen Freddy Krueger. Y vamos a ver cuál es el que sigue. El segundo superchat, dice aquí el segundo superchat de Ultimer X. Él no dice nada, pero pues ahí está. Y vamos a ver cuál le tocó. Ay, de perdida, ya de plano le tocó el Tarman así de golpe. Pues eso es suertudo, ¿sabes? Porque el Tarman es el que creo que menos sale y el que más le gusta a la gente. Pero bueno, ahora sí, vamos a dejarnos de formalidades, muchachos. Vamos a empezar para que este programa valga la pena y su desvelada valga la pena. Gracias por el gato negro, gracias por el Becker, José Manuel García, muchas gracias por el Becker. Y si no han visto esta película, vean Más Negro que la Noche, la original, es muy buena. Sale Lucía Méndez cuando estaba así guapa todavía, así que pues ahí está, no hay pierde, muchachos. Y el día de hoy, esta es una película que le tenía ganas desde hace tiempo, y si me han escuchado desde abajo también, los otros Retos Corners había comentado que esta película, pues, mucha gente la cataloga como de comedia, la neta, yo no la encuentro como, ya me pasaba con varias películas, que inclusive cuando estás investigando de ella, mucha gente dice, es que es una película de horror, comedia, y te quedas tú, güey, ¿comedia de dónde? Pero pues el horror obviamente sí, y puede ser una película que algunas personas las puede desesperar, pero le acabo de dar una revisitada el día de hoy, y les digo, a mí se me hizo que está muy interesante, vale la pena verla. Creo que sí entiendo el por qué dijeron que esta película debería ser de comedia, y hay un detalle que más al final voy a comentar, que más bien la catalogaría yo como una película de serie B, y que mismo la misma película está diciendo que no te la tomes muy en serio, pero tanto así como decir que es una película cómica o de comedia con horror, difiero mucho, la mera verdad. Pero bueno, ¿de qué película estamos hablando, Cosnar? Ay, ¿de qué película hablas? ¿Cómo le haces al cuento? Uy, ya voy para allá, Chihuahua. La película de hoy es Piraña, la primera película de Piraña que salió por parte de, producida por el señor Roger Corman, dirigida por Joe Dante. Joe Dante después lo conocemos por otras películas como la de Gremlins, la 1 y la 2, y también hizo otras películas como Inner Space, si mal no me recuerdo, también fue de él, puedo estar equivocado, pero es una muy buena película también de ciencia ficción con comedia. Pero bueno, no hablemos ahorita mucho de Joe Dante. Joe Dante también hizo también la de el Aullido de Howling, que también es una película muy buena. Y por cierto, hace un cameo Mick Harris, ya estoy empezando a randear. Vamos a hablar entonces de esta película, Piraña, de 1978. Pues esta película nos cuenta la historia de un par de chavos que pues van al campo, ¿no? Van al campo así, a los bosques, pues a acampar y pues a echar pata, a echar drogas, ya sabes, las cosas bonitas de la vida que se daban mucho en los 70s. Pero pues estos morros, contra lo que ustedes puedan pensar, no se fueron a Campo Cristal porque pues ya estaba muy mainstream, ¿no? Ya todo el mundo iba al Campo Cristal, ya todo el mundo lo macheteaba, un vato ahí de una máscara de hockey, pues como que chole, ¿no? Ya, pues, o sea, qué nacos. Y dijeron, pues tampoco vamos a ir al desierto de allá, pues porque también hay otros mutantes y ya están mutilando gente. No, ya como está muy visto eso. Vamos a hacer nuestra propia cosita por otro bosque, ¿no? Y pues a estos compas se les, así de huevos, se les ocurre ir siguiendo el río para ver para dónde lleva, ¿no? Y les cae la noche y tienen que acampar en algún lado, pues porque ni modo que echar pata en los árboles. Bueno, es sabroso, pero no a todo el mundo le gusta hacer la de Tarzán. Digo, me han contado. Entonces, sí, me han contado cuántas dice. No, ya, entonces estábamos hablando de esta pareja que se van por el bosque, perdón, un momento de idiotez mía, perdón. Entonces fueron por el bosque y en una de esas encuentran un establecimiento, ¿no? una especie de como de represa, como un acuífero, está medio raro. Y pues esos morros ven que está todo cercado y claro, que hay letreros de pues no pase, prohibido el paso. Pero pues obviamente esos letreros parecen que te dicen, pásale paisano, llégale con todo, pásale lo barrido, la puerta está abierta. Haz de cuenta que dicen eso, porque estos chavos pues están chavos y se les hace fácil y están cachondos, pues se meten a esas instalaciones, ¿verdad? Abren un pedacito por el cerco, dicen pues aquí nos lo brincamos, si no nos hemos buscado el muro es porque no lo han puesto, es un cerco que nos viene haciendo los bandados, ¿no? Entonces entra esta parejita, cabe mencionar que es un pato y una hembra, y lo digo porque de seguro si hacen un remake va a ser una pareja inclusiva, entonces de una vez para que vayan acostumbrados a que esto es antes de los tiempos del political correctness. Y bueno, entonces estos morros entran para acá y dicen, ¿sabes qué? Pues aquí no podemos poner una casa de campaña, pues porque está puras cosas de concreto, pero pues aquí hay un cuartito, un closetito, ¡ay, mira! Una piscina, ¡qué buena onda! Oye, pero se ve todo oscuro y pues no se ve cómo está el agua, ¿qué tal si son aguas puercas? ¡Ay, pues más sabroso, así bien cochinote, todo bien rico! ¿Qué? Digo, me han contado. Entonces, así sí, eso sí me contaron, porque yo nunca le entré a esas madres. Pero bueno, el caso es que esta pareja dicen, ¿sabes qué? Pues nunca lo hemos hecho ni un estanque, vamos a llegarle a esta piscina, total, se ve que el agua está sabrosa, y pues llégale, ¿no? Y se avientan, pues porque están chavos, se les hace fácil y están cachondos. Entonces, pues a no serse cuento cansado, entran a la piscina y ya están a punto de hablar al Ricky Ran, cuando de repente uno de ellos, el varón de la pareja, se queda, ¡ay, cabrón! Como que algo me mordió, pues no le hagas eso, si me vas a morder a otro lado, muérdeme, esta... No es cierto, no dice eso. No me muerdas, no seas gacha, pues me duele feo allí, ahí, por ahí no se despacha. Y la chava dice, oye, pues yo estoy hasta acá, ¿cómo te pudo haber mordido? ¡Ah, cabrón! Entonces ahí empiezan otra vez de que, ¡ay, yo también sentí un mordisco! Yo también sentí un mordisco por acá. ¡Ay, que me mordieron acá, me mordieron por allá! Y empieza así, total, que estos compas de repente son atacados por algo o por alguien. No, más bien sí, por algo. O más bien por algo, porque son plural. Y pues de repente vemos que se aparece en el agua confundidos por unos charcos enormes de sangre. Y tan, tan, tan. Y aquí empieza la película realmente. Aquí empieza lo sabroso. Y no porque le pongamos mayonesa a Malcolm. O digo, Hellman's. No sé cómo sea. No me importa. No sé cuál es. El caso es de que al día siguiente vemos que en la gran ciudad un señor manda a una chava que supuestamente es buena para investigar casos y encontrar gente que se quiere hacer la perdediza, desde maridos que no quieren pagar la pensión hasta mujeres engañando a su marido, que es que porque están abandonadas y se sienten solas y nomás le quieren hacer al cougar. Y pues esta chava supuestamente se especializa en encontrarlas a donde quiera que se encuentre esta gente, ¿no? Y esta morra se llama Maggie Makio. Y no es japonesa ni china ni nada, así se llama, Maggie Makio, es más gringa que los conflicts. Pero el caso es que esta morra pues la llegan acá a buscarlos a ese lugar llamado Los River Lake, ¿no? El lago del río perdido. Lo cual es que me vivió tal nombre, o sea, pues, si es un río, porque es lago, lago perdido, río perdido, el lago. Bueno, whatever, gringos. Entonces el caso que aquí pues la morra llega y así por sus huevos llega hasta donde renta un jeep y pues llega hacia una cabaña que es la más lejana de todo el pobladito, la que está más cercana al bosque, así perdidos. Y así de huevos llega a la casa de un compa que se llama Paul Grogan, pues que es así medio borrachón, ¿no? El vato no se sabe de qué se dedicará, cómo agarra dinero, pues si hace unas chambitas, no sé si tiene sembradíos de alguna hierba mágica para los de Resident Evil o algo por el estilo que cura todo, pero el vato se ve que pues que él no trabaja, que él trabaja por sí mismo, se emplea a sí mismo y pues él mismo se dio vacaciones, ¿no? Entonces ahí se la dio el vato, es divorciado y como dijiste cliché, pues es bien borrachales. Y de hecho nomás para el único contacto que tiene con otras personas es el viejillo que le lleva acá pues sus alimentos y las cosas más urgentes como el tequila, el vodka, el brandy, el bourbon, y sí, es lo primero que vemos en la película de este compa. Solo nos da muy buena impresión y luego lo empezamos a simpatizar con él. Pues porque quién no quisiera vivir en una cabañita pues nomás viviendo de los alcoholes, ¿verdad? Y luego para colmo, te vienen a visitar muchachas medio guapetonas y ocupan tu ayuda. Obviamente, como el dicta cliché, pues Paul no le quiere entrar. Dice, no voy. Y pues no va. Lo llevan, pero él no va. Y ahí va, ¿no? Y va de guía. Y total que estos llegan allí a la planta esta, donde obviamente nosotros sabemos que este par de jovenazos cachondos pues acabaron siendo cadáveres por alguna extraña razón. Y pues para no ser les cuento cansado, aquí es donde vemos que tanto Maggie como Paul pues no sabían de esta instalación, que aparentemente era una instalación militar y aparentemente estaba abandonada. Y pues pueden ver los estanques, esas piletas raras, pero pues no ven nada raro, no ven ningún anuncio que diga por aquí experimento científico genético o mutante y nada por el estilo. Así que pues llegan, Maggie encuentra un medallón de repente aquí que aparentemente le pertenecía a la morrilla que se perdió. Bueno, no se perdió, a la morrita que convirtieron en cadáver, aparentemente. Y y pues deciden, ¿sabes qué? A lo mejor están aquí en la pileta, a lo mejor se ahogaron, no sabían nadar. Y pues, oiga, pero pues deberían estar flotando los cadáveres, ¿no? No, pues eso tardan mucho, no se crea lo de las películas, no sea sonso, denle sopapo por sonso, ¿no? Pero las películas es mentira, los cadáveres flotan mucho después, ya que se llenan de gases, pues. Y pues, dato científico de la película que no ocupábamos, pero no lo agradecemos. Entonces, llegan acá a las instalaciones allá adentro y dicen, ¿sabes qué? Pues yo creo que la forma más fácil es drenemos esta piscina total. ¿Qué puede malir sal? Y pues se encuentran, por pura cachualcochabilidad, encuentran un laboratorio secreto, aparentemente secreto, pero con la puerta bien abierta, donde vemos algunas criaturas medio raras, lo cual aquí la película nos dice, guiño, guiño, esto no es para tomarse en serio, guiño, guiño. Tanto así que vemos ahí unas criaturas muy raras que dije, ay, güey, yo quiero ver la película de ese organismo también. Y esa película también la quiero ver. Dijo, y yo me quedé, chance aquí se lo fusiló Cabin in the Woods. Pero bueno, estoy divagando. El caso es de que aquí estos güeyes salen del laboratorio y dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a drenar la piscina, estoy seguro que ahí vamos a encontrar unas pizzas y no va a pasar nada malo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, por alguna pinche casualidad, como si hubieran leído el manual o hubieran buscado en Google o Maps donde quedaba la palanca para soltar la represa, pues se encuentran la palanquita así como si nada, así como de que drenar la piscina, aquí, jale la palanca. Y yo me quedé, güey, así de pelada, neta. Bueno, cualquiera, güey, por perro por su casa entra allí. Y dijo, yo sé que es una instalación militar abandonada, pero no debería haber mínimo un velador, aunque estuviera dormido en la esquina, viendo videos de YouTube de gatitos y perritos o algo. No. Entonces llegan y pues esta morra Maggie, como es de mucho, digo, es por sus ovarios, jala la palanca, y no estoy hablando que le baja el water, sino que le baja la palanca para drenar esa piscina. Y pues al rato vemos que sale de la nada una persona así, tipo vagabundo, tipo de esos pordioseros homeless, y dice, no, no hagas eso, eso será el final del mundo, no lo hagas, sálvense. Ah, no, ese es otro güey, perdón. Pues algo así llega ese güey, ¿no? Y se pelean con él porque el vato no quiere que baje la palanca, pero pues el vato se ve que no se había comido su cornflakes esa mañana y estaba bien débil, y le pegan unos impactos así, pero bien puestos, y pues lo someten, ¿no? Y no le meten otra cosa más que un susto al señor, pero pues bajan la palanca y ven que la piscina en un 2x3 se vació. Dice, ah, mira, ahí está, pues no hay nada, pues no veo nada, no veo más que un par de huesos, un esqueleto, y o sea, ah, cabrón, ¿qué fue eso? ¿Qué dijiste? ¿Un esqueleto? ¡Güey! Y pues encuentran ahí los restos de uno de los dos chavos, porque el otro esqueleto yo creo que sí se fue por la tubería, porque pues era un hueco muy grande, uno como que no alcanzó, o como el esqueleto estaba allá afuera abajo en el fondo de la piscina y estaba diciendo, ah, aquí bajo el mar, la vida es más sabrosa, y la chingada, y se va todo el otro esqueleto, y, güey, espérame, yo también quiero, no, ya me pela, y pues ya se fue el agua, y se quedó el esqueleto y valiendo el coche. Obviamente al principio dicen, ah, ese era un perro, sí, del perro jarioso del novio de la morra, yo creo, porque se ve que tenía todavía un hueso bien duro allí. Ah, no es cierto, esa cosa no tiene huesos. Perdón. Bueno, entonces deducen que puede ser uno de los dos morros que se perdieron, pero el problema es que ese pordiosero con el que pelearon está delirando y dice, oh, ¿qué acaban de hacer? Le acaban de dar la madre todo, no saben lo que acaban de hacer. Y este dice, pues pinche viejo, ya diga algo. Ay, no puedo, es que pues soy el loco de la película, no te puedo decir todo al principio, tengo que hacerlo por momentos, si no, pues se acaba la película en 20 minutos, mi chavo, aprenda del drama. Ah, ok, pues sí, pero tenemos que ir río abajo y advertirle a las próximas personas, porque todo lo que había dentro de la piscina se acaba de soltar hacia los mantos acuíferos y va a acabar en los ríos y las represas. ¿Y qué dijeron? Y total que el vato le suelta que son unas pirañas bien mamalonas acá, pero de estas ultra pimpiadas, esas que no solamente pueden estar en el agua dulce, sino también en el agua salada, el cocó del río, agua fría, agua caliente, agua termal, es más, hasta se pueden echar en agua mineral de Topo Chico y siguen nadando como si nada, porque son hechas, eran pirañas para aventárselas a los vietnamitas en la guerra de Vietnam, pero pues como se tardan mucho por la burocracia con los trámites y el dinero, pues para cuando terminaron el producto, la guerra de Vietnam ya se había acabado. Entonces dijeron, pues ahora qué hacemos, ah, pues aquí las dejamos, total, no va a pasar nada, se van a morir de hambre y se van a morir, pero las mugres pirañas condenadas le daban mucho al Ricky Ren, siguieron aumentando población y pues por tanto población entrando en canibalismo, pues porque entre pirañas realmente no hay amigas, y se siguieron manteniendo vivas durante muchos años allí, hasta que un par de sopencos bajaron la palanca y drenaron la piscina. Adivinen qué sopencos estoy hablando. Bueno, realmente fue la chava, aquí sí, no es que sea yo del patriarcado, pero la chava fue la que bajó la palanca, así que la culpa es de ella. Y pues de entonces esas pirañas han invadido los ríos cercanos de estos lagos y van a poner en peligro toda la población. Y esto nos dará una película muy interesante que es como cocido a fuego lento, pero a pesar de ser una película setentona, del 78, de muy bajo presupuesto, quiero decir muy bajo presupuesto, supo hacer muy bien para lo que es el gore, la sangre, para los tiempos de los 70s, gorosa para los tiempos de los 70s. Y de paso nos da los factores que más me gustan, chichis, peluche y nalgas. Bueno, no necesariamente eso. Lo que más me gusta de las películas, y apunten niños para que sepan lo que le gusta a su tío Costner, es que cualquier personaje en esta película se puede convertir en cadáver. No importa su edad, no importa su sexo, no importa su preferencia sexual, no me importa si sea una persona saludable o disválida, cualquiera se puede convertir en cadáver. Entonces cualquier película que tenga ese factor, aparte de las chichis y los peluches, se agradece, pues esa película tiene un plus para el tío Costner. Y bueno, esta película lo tiene todo. Tiene, ya dije chichis, ya dije peluche, tiene cadáveres, tiene gore, tiene drama. No tiene comedia, por eso más que la única comedia, bueno, aquí ya voy a hacer un poquito de spoilers. La única comedia que podría decir es cuando entran a ese laboratorio raro y que vemos una criatura que no voy a definir, pero es una criatura bien pinche rara, que dije yo, ah, cabrón, sí sería bueno ver una película de qué chingados era esa criatura y qué hacía allí, ¿no? Porque ni al caso, o sea, hasta parece que la pusieron al final, ya que habían filmado la película, la metieron así en postproducción con un no es CGI, de hecho es animación stop motion. Así parece que la pusieron extra, pero según el director, ¿no? El director Joe Dante lo dice en un comentario que no, que la pusieron desde el principio precisamente para que el mismo público supiera que esta película no era para tomarse en serio. Porque esta película durante mucho tiempo estuvieron viéndola como que era un fusil de la película de Tiburón, de Jaws, que fue la primera película en llamarse un blockbuster de verano, por cierto. Dato de trivia inútil que no ocupaban, pero ya se los dije. Entonces, Roger Corman y compañía decidieron que querían aprovecharse del éxito que tuvo la película Tiburón y vamos a hacer nuestro rip-off, ¿no? Vilmente lo que hace el Asylum, pero aquí de perdida le cambió en vez de un tiburón a pirañas en un lugar de diversiones, en un área hotelera de descanso de un pueblito bicicletero, ¿no? O sea, pueblito montañés. Y la mera verdad, sí me gustó, está chida. O sea, claro, tienes que tomarla con paciencia, que es una película de bajo presupuesto, muy encerrada en locaciones muy pequeñas, pero tiene buenas actuaciones. Tiene a Dick Miller, que Dick Miller pues es uno de los actores fetiches de las películas de Corman, sea el director que sea, siempre Corman ahí lo va a meter, le va a dar chance. Sale Barbara Steele, que pues está bastante guapetona. Sale también Kevin McCarthy, que es un villano, es un actor de serio que ha salido en muchas películas también de Roy Corman y Joe Dante, y siempre hace papeles así como de empresario malévolo, pero aquí en este caso es el científico loco al que pues por alguna razón se le brinca la ardilla y se sacrifica de una forma muy estúpida a mi gusto, pero bueno. Pero lo que digo que me gusta de esta película es de que no hay tabús. Aquí cualquiera se puede cargar las piñas, se la pueden cargar cualquiera, y eso me gustó mucho. No hay ningún sentimiento de seguridad de que ay, alguien no quiere pensar a los niños, no se va a pasar nada. No, güey, también los niños mueren. Si es necesario, si la película lo pinta y no quiere spoiler, ya spoilé algo de eso. Y en algunos momentos sí es muy gráfica la película, en momentos es muy simulada, más bien muy discreta la película con algunas muertes, algunas son bien descaradas, y puedes alegar que las pirañas no salen tanto, pero realmente tiene varias muertes y muy buenas repartidas durante la película. Y obviamente el tercer acto, de hecho tiene dos actos muy buenos. El primer acto es, mejor no spoileo eso, tiene dos escenas de masacres muy chidas. Sí, no es una, como uno esperaría la tercer acto, no, hay dos, y por eso me gustó mucho la película también, y sí la recomiendo. De hecho es una película que se me hace que está chida, pero tienes que verla con esa mentalidad que es una película de bajo presupuesto, que se nota que es una película bajo presupuesto, pero que lo trataron de extender lo más que pudieron, y fue de las primeras películas que dirigió Joe Dante, de hecho. Y a mí me gustó bastante, o sea, es que la recomiendo, está bastante chida. Y de allí, ¿qué más les puedo decir? Esta película tuvo un remake que le sacaron para televisión, para lo que es la cadena Showtime, si mal no tengo entendido, en 1995. Y en los personajes teníamos allí a William Cat, que era esta serie el Héroe por Accidente. Él salía allí como el protagonista. Él era, digamos, en este caso, el borracho del pueblo, el Paul, al que agarran a la fuerza para que les ayude. Y de allí no recuerdo ningún otro actor. De hecho, me di cuenta que ahí salió Mila Kunis de That 70 Shows, y que después las muchachas se puso re bien, pero que ahí fue su primera película, y obviamente estaba mucha maquilla cuando salió esta película. Estaba así como de adolescentona, un poquito preadolescente, antes de que sacara la de That 70 Shows. ¿Crees que That 70 Shows salió en el 95, ¿no? O en el 99, creo? No, bueno, no sé. Dato de trivia inútil que tal vez ustedes no ocupaban. Y bueno, esta fue la reseña de Piraña. Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, jóvenes. Nos vamos a ir entonces. ¿Qué iba a decirles? Vamos a leer los comentarios rápidamente. ¿Qué dice aquí en el super? ¿Qué dicen aquí en el chat? Ya nos quiere decir buenas noches. Bueno, pues buenas noches. O ya se va. Ah, ya nos quiere, perdón. Es que usan un icono parecido, aunque me confundí con el Eric Guy Hernández. Dice, ya mañana configuro el PayPal, mendigo Bancomer. Ah, pero no fuera para cobrarte los del banco, porque para eso son buenísimos, cabrón. Todo en chinga te lo hacen a ti, güey. Hey, Camargo, 180, saludos, Ed. Apenas llegando, pues ya vamos acabando, compa, sorry. David Lima dice, saludos, Ed. Saludos. Y Michelle Killer dice, saludos, Ed. También saludos, mi buen. Quiero mandarle un saludo a este, el Daven X, que fue su cumpleaños. El Daven X, pensé que iba a estar aquí para felicitarlo en vivo. Hasta había preparado los strippers y todo. Aquí está en un lado. Pero pues no se hizo. Entonces se perdió las chichis el Daven X esta vez. Pero gracias, de todas las felicidades, Daven X, por eso. Aquí él quiere proponer una película, él es compatrón también, pues con todo gusto le puede entrar y puede poner su ritmo, pero no. Ay, ya que hay otro superchat. Híjole, voy a hacer tiempo. Si hay dos superchats más, cae el double feature, jóvenes. Dos más, ya estamos a dos más de hacer un double feature. Y aquí Michi de Killer ya dice aquí ya superchat. Vamos a ver qué le toca al Michi de Killer. A ver qué le toca al Michi de Killer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Selva, la selva se lo llevó.
Le tocó el Predator. Le tocó al Predator, al buen, a este compa. Y bueno, está chingón. Está chido acá también el Predator. So, ok, vamos a hacer tiempo. Voy a hacer si caen los últimos dos superchats y nos vamos con la segunda película que les había propuesto. Celebrando el episodio número 15 del Reto Cosner. Y si se hacen 10 en total, son 3 películas. Y los tengo, ¿eh? Aquí las tengo ya listas en caso de que se hiciera. Pero si no, no pasa nada, jóvenes. No se ofendan, porque yo sé que la economía está encabronadamente difícil. Y además de eso, pues yo sé que tal vez ahorita pues ya fueron otro... ¡Ay, se me fue este! Perdón, era un spoiler. Perdón. Entonces no vieron nada, nadie vio eso. La celda se lo llevó. Sí, eso es lo que tocó el Predator. Es que el Predator pues no dice nada, dice puras burradas. Dije, no, si va a decir burradas, mejor ponemos a la morra de la celda, se lo llevó, ¿no? Más chino. Entonces aquí les iba diciendo... Vamos a leer los comentarios. Nos llegó un comentario de Travesía Desquiciada del episodio de ayer, que fue La Tierra de los Muertos, Land of the Dead, de George Romero, la película de zombies que les recomendé. Terminando de escuchar el podcast, Land of the Dead es una de las películas de zombies que más recuerdo y creo que a muchos no les gustó, porque un año antes salió el remake de Dawn of the Dead y la gente quería zombies rápidos en vez de los clásicos lentos. Pero tiene personajes carismáticos y unas escenas muy buenas de zombies comiendo gente. Incluso tiene esa referencia al presidente Bush, que si le hicieran hoy estaría pintado de naranja. Y sigue chido mi Cosner, espero poder escucharle en un en vivo, pero a veces me gana el sueño. No es lo mismo en los 20s que en los 30s, jajaja. Ja, ja. Y como última cosa, ¿hablará o ya habló en algún episodio sobre la película Gritos en el Pasillo? Si no, se la recomiendo. ¡Wow! Esa película me trajo... ¡Uf! Gritos en el Pasillo la vi hace mucho tiempo y la reseñamos en Desde Abajo. Para los que no sepan, Gritos en el Pasillo es una película... con un guión muy interesante de un cuate que va a un manicomio y se le aplican el revés de tuerca y queda encerrado en el manicomio y no lo dejan salir, acusándolo de que él está loco. Las cosas se ponen peor porque te das cuenta que los locos se han apoderado del manicomio y ahí es donde se ponen las cosas interesantes. Pero lo que realmente más llama la atención de Gritos en el Pasillo, y de hecho creo que se llama Grito en el Pasillo, pero Gritos en el Pasillo, es que da visión con los pasillos, no dos pasillos, es uno nada más. Bueno, no importa, el caso es que esa película española, lo que más te va a llamar la atención es que está hecha con cacahuates, y no me refiero a que tenga muy poco presupuesto, es que literalmente la hicieron con cacahuates. Son unos cacahuates en un palito, ay qué rico, en un palito, y los pintaron como les pintaron ojos, boca, le pintaron ropa, y son los personajes de la historia. Y uno diría, ¡ah, voy a ser de risa! O sea, no, es una película auténtica de suspenso y de terror. Claro que en momentos te da risa porque sabes que estás viendo cacahuates y estás durante hora y media viendo cacahuates. Y tú pensarías, este pinche chiste de los cacahuates se va a acabar rápido o va a cansar. No. Te clavas tanto con la trama, está también llevada las voces, las actuaciones de voz, está también hecha la trama y está también llevada la película, que se te olvida por completo que estás viendo cacahuates y te clavas con la historia. Entonces, si no la han visto, la reseñé hace mucho, creo que fue la primera temporada o la segunda temporada Desde Abajo. No, espérate. Sí, creo que fue la segunda temporada de Desde Abajo donde la pueden encontrar. Está en iVoox, todo está en iVoox. No he quitado ni un solo episodio de iVoox. Desde que cerró Poderato, más bien no cerró, desde que nos fuimos de Poderato, volví a subir todo el material, todos los episodios Desde Abajo están allí en iVoox, en el perfil. Nomás tienen que escarbarle y buscarle, pero los van a encontrar. Todos los episodios los subí uno por uno de cuando hice la transición de Poderato a iVoox. Están todos allí. Y luego de ahí, pues, subí un chingo. Fueron como, ¿qué te gustan? Los primeros 100 episodios, creo. Los primeros 80 episodios, por lo menos. Y ya después, pues, ya fui subiendo los actuales, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo estamos en poder, en iVoox, de hecho. Y bueno, pero yo ni de broma voy a participar nunca en ser eso de los iVoox Originals o algo así, como se llaman los premiums, ¿no? A mí nunca me van a invitar a esas madres, pues, porque yo soy de baja categoría. Soy de baja categoría. Yo sé mi lugar, gracias, en la escaleta. Así que yo sé mi lugar en la escaleta y, pues, vamos a seguir progresando y mejorando, pero no estoy aspirando a ser nunca uno de las Elite. Para eso los tengo ustedes aquí en YouTube. ¡Ja! En fin, bueno, vean Gritos en el Pasillo. Está muy chingona, me gustó mucho, se la recomiendo y sí la reseñamos. Sorry, otra vez desquiciada, pero bueno, ya hablamos de esa. Y búscale allí en el iVoox, ahí está. Y llega José Manuel García Arias y después de que nos aventó un Michi, no de Killer, sino un Michi negro, un ronroneador, un Becker, llega y nos avienta unas palomitas. Órale, aliméntese bien, unas palomitas acá para el cine, porque las palomitas con sangre en el cine son mejores. Ay, qué feo soy yo eso. Pero bueno, entonces, ¿qué le tocó ahora? Ya le tocó, vamos a ver si no se le repite, porque ya ves que a veces esta es una ruleta. A ver si no se le repite a esta compa. Y ya. We'll tear your soul apart. No, ahora le tocó Pinhead. Ok, Pinhead. Uno más, jóvenes. Uno más. Y se hace la segunda película. Vamos a ir a otro comentario rápido aquí de lo que es en YouTube, porque me brinqué los comentarios otra vez. Perdón. Lo siento más por Casmin Jime, que ha estado bien activa. Ha estado muy activa y nos ha estado echando muchos comentarios. Y aquí se me fue la onda, ¿no? Y dice aquí, vamos a ver. Dice, aquí dejó un comentario en la película de Among the Living, que fue el episodio 13. Dice Casmin Jiménez, esta me parece interesante, me gusta cuando son un poco predecibles. No sé si quiere decir cuando son un poquito predecibles, pero muy predecibles, o más bien cuando quiso decir son poco predecibles y se le coló un por allí, ¿no? En fin. De allí entonces, dice aquí también José Manuel García Arias, dice que está Pin, la película de Pin, Mascota Siniestra. Ni al caso ese título, qué pinche vergüenza. Pero bueno, dice que aquí está en YouTube, la voy a ver al rato. Gracias, Ed. Ok, pues espero que la hayas visto. Dice aquí, Casmin Jime también habló, comentó sobre la película de Land of the Dead, La Tierra de los Muertos, y dice, esta sí la vi hace poco, supe que tuvo muchas quejas, pero a mí me gustó bastante. Y dice, es como el nacimiento de una subespecie. Órale. Y sí, cierto, de hecho, eso es el chiste. Y bueno, uno más, jóvenes, un super chat más. ¿Cómo perdemos el tiempo? Me voy a poner a bailar con el bastoncito. Tan 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 tan. No me salgo de la misma pinche canción, güey. Me sé más canciones de estas del Charleston, pero es la que más me gusta. Tan 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 tan. Este con el bastoncito y todo. No lo oyeron, pero pues ahí estuvo, ¿no? Pero entonces un trago de soda porque se me está la garganta secando. Y bueno, vamos a acabar entonces. Vamos a acabar. Cosa que no les comenté de la película. Bueno, particularmente dato de trivia que se me había pasado. Y se me volvió a olvidar ahorita. Un dato de trivia que está. Dice, vamos a ver. Dice José Manuel García Arias, dice, tu programa tiene más calidad que muchos de esos. Ah, gracias. Vamos a ver. Dice Leo Balam, genial, dos filmes, deja despierto a mi hermano para... perdón. Me dio risa eso. Es que Leo Balam la otra vez sí me acuerdo que despertó a su hermano y le agarró su tarjeta para depositar un superchat, ¿cierto? Ya me acordé. Dice, déjame despertar a mi hermano para depositarte. Dice, ahí sale, ya sale el quinto. Perdón, Leo Balam, no me estoy riendo de ti, me estoy riendo más de la situación porque es cierto. Me acuerdo que hiciste esto, que le agarraste la tarjeta de mano. A ver si al rato no tenemos problemas con tu hermano, pero bueno, dice Leo Balam, espérase, pues ya cayó el quinto. Vamos a ver, llegó Jerón Samedi, llegó aquí rescatando terminando la victoria, la batalla de aquí de los Avengers sotanescos, ¿no? O los Sotengers. No, vamos a inventar un nombre más chingón que eso. Ese es un nombre muy pendejo que se me ocurrió ahorita. Pero Mystery Men, me gusta más Mystery Men estuvo chido acá. Pues no son misteriosos si conozco quiénes son, pero bueno, nosotros sabemos, pero la gente no lo sabe. Entonces está, Yaron Samedi llega y deja un super chat y vamos a ver qué le toca en la ruleta super chatesca. A ver qué le toca, qué le toca. Le tocó el Jason Voorhees, con voz de Kenny McCormick. Y si usted llega a adivinar qué es lo que está diciendo Jason, le vamos a dar un premio, un reconocimiento satanesco. Porque no les voy a decir qué diálogos son. Les voy a dar una pista. Son dos episodios distintos. Así que no se claven con todo su diálogo tratando de ver qué es lo que dice. Pueden, sí, de hecho, Kenny McCormick sí habla y sí dice algo. Está tapado, sí, pero sí está huyendo. Digo, perdón, sí está hablando, sí está diciendo obras. No es como otras veces que ves un personaje y el personaje nomás está diciendo, pero no está diciendo nada. Kenny McCormick siempre sí está diciendo cosas, siempre está hablando. De hecho, si pones atención, o ya después cuando escuchas mucho tiempo South Park, ya lo captas rápidamente qué es lo que dijeron. Entonces, eso, si usted después llega a adivinar uno de los dos diálogos que dice Jason Voorhees allí, le vamos a dar un reconocimiento satanesco. Está sencillo porque agarré unos diálogos que fueron muy fáciles, pero ahí está. Y bueno, eso no es lo que importa es que cayó el quinto super chat. Entonces vamos con la segunda película de la noche, va a haber un double feature, pero entonces, híjole, pero es que si son double features, pues este póster que ya está, este video, pues como que no queda, ¿no? O sea, pues no queda, ¿qué vamos a hacer? Pues sacamos otro, ¿no? Ahí está el póster oficial ahora sí de este programa. Ay, no parece que estuviera preparado. El double feature. Vamos a hablar entonces de la secuela de Piraña. Piraña 2, The Spawning. Que es así como que los engendros, el engendramiento. Pues es que he dicho spawn es engendro, ¿no? Es como lo que nace, la cría, lo que sale de un capullo y lo que sale de un... Y en este caso, pues huevos de pescado. Se ve muy feo, pero eso es lo que es. Entonces, spawning, dejémoslo así, pues el brote. Dejémoslo en el brote. No sé cómo se llamó en español, de hecho. Fíjense, debería haber investigado eso, cómo se llamó en inglés. Pero es que me acuerdo que se llamaba Piraña 2, Asesinos Voladores o algo así, me acuerdo que se llamaba. Lo cual en este caso, voy a decir que esa traducción no hubiera quedado mal. Esta película es de 1982, o sea que se tardaron 4 años en sacar la secuela. Sí, se tardaron 4 años en sacar la secuela. Y de hecho en México le pusieron Piraña, El Regreso. ¡Qué interesante! Híjole, nunca espero nada de ti, traductores de México, y sin embargo me decepcionan. Ahí estaba ponerlo acá, Voladores Mortales, o La Muerte Voladora, o Les Cayó la Voladora. Aquí estaba que Les Cayó la Voladora de Flying One. Ahí estaba perfecto. Pero no, El Regreso. ¿El regreso de qué, güey? Dicen todos, en Australia le pusieron Los Asesinos Voladores, Flying Killers, y originalmente se llama The Spawning. Fíjate, en Brasil le pusieron Asesinas Voladoras. O sea que ahí sí, Asesinos Voladores. En Colombia le pusieron Asesinos Voladores. Mira, ahí está. Sí, yo me acordé que en algún lado decía eso. Pero bueno, le pusieron en México. Bueno, pudo ser peor. En España le pusieron Los Vampiros del Mar, Jolines. Hombre majo, que vamos a ver los vampiros del mar. Hombre, que un vampiro no se puede tomar el sol en la playa. Hombre, que se vuelve cenizas. No, pero estos sí, que son otros. Esos otros son vampiros que son del mar y estos vuelan. Que tienen alas y también vuelan. ¿Ya sabes qué otra cosa tiene alas y no vuela? ¿La gallina? No, un cótex. Y también tiene sangre. ¡Oh, qué chiste tan sangrón! Perdón, pero pudo ser peor, pudo haber dicho el de es un tecito de perdida, ¿no? En fin, entonces el póster ha cambiado. Caballeros, gracias por su superchat. Le digo, no es por el dinero, es más bien por la participación, hacerlo interactivo. Y aquí José Manuel García Arias, otra vez llega y nos avienta un superchat. Me avienta un docho, me avienta un jocho para que diga, este cabrón ya que se calle, que trague algo, porque esa dieta le está cayendo mal al Cosnar. Vamos a dejarle un jocho. Y ay, cabrón, ¿y ahora qué le tocó?
No more, Mr. Nice Guy.
Le tocó un chucker, y gracias por el hot dog. Me aventó un hot dog, un tocho. Ay, porque es un food longu. Es grandote, es una salchichota de pie. Si no, me toca. Dice Jesús Atenorio Martínez. Soy el hermano del Yoba Lab. Me despertó para esto. Ay. Muchas gracias, Jesús. Bueno, y Atenorio, ¿qué le tocó a Atenorio? Vamos a ver con el Atenorio, ¿qué le tocó?
It's alive.
Le tocó un It's Alive, y sí, pues lo despertaron, pues ahora sí, está alive. A ver si no agarran a trancazos a Leo Balam, y que se oiga hasta acá los trancazos. ¡Ora! ¿Tú me estás despertando? ¡Por eso, pendejo, idiota! Bueno, gracias, Jesús, y ya vayas a dormir. Gracias por conversación. Ya estamos, segundo feature. Pues jóvenes, ya se pasaron, ya son 2 para la tercera, o sea, faltan 3 para el tercer feature, pero vamos a hablar de la segunda primero. Dejémoslo en la segunda, ya se ganaron la segunda. Vamos a hablar de la segunda película. La segunda película, entonces, es The Spawning. Y uno diría, cuando salió una película chafona, queriendo según esto copiar a Tiburón y que tuvo un éxito realmente bueno y se hizo de culto la primera película, de hecho, pues uno voy a pensar pensado que iban a sacar la secuela luego, no al año siguiente, como de hecho Tiburones lo hizo. Tiburones sacó creo el segundo año, por si tardaron un año en hacerla, porque tuvieron una muy mala experiencia con la primera. Pero pues no, la segunda película no consiguieron otra vez a Joe Dante para dirigir la secuela. Joe Dante ya estaba en ese momento, yo creo, pensando en hacer Gremlins o en Innerscape, otras películas más interesantes. Y pues le dieron el dato de la dirección a alguien que se llamaba James Cameron. No sé si le suena ese nombre. Yo creo que ese compa, no sé, como que me suena que a lo mejor iba a ser algo interesante después. Pero pues no, o sea, el vato, él de hecho empezó con efectos especiales, haciendo pinturas de Mattel en muchos de los estudios de Roger Corman. Algún día vamos a hablar de Roger Corman y todos los directores que han salido de su escuela, o sea, de trabajando con él, y cuántos actores también lograron sus pininos allí, después lograron pasos a la fama, y no con Pantimedes de Orange Grey, sino realmente con haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se ganaron sus papeles de otra forma, no vamos a pensar en eso, pero el caso es de que entonces esta película de Spawning, pues trata de que estamos en un nuevo lago. Esto es, de hecho, es una playa, esto sí es el mar. No tiene nada que ver con la primera. De hecho, si ustedes me preguntaran, ay, Cosmer, tengo que ver la primera para entrar a la segunda. No, de hecho, no tiene nada que ver. Bueno, casi no tiene nada que ver. De hecho, en la segunda te mencionan un poquito del experimento de la primera, pero de fuera no tiene gran cosa que ver. En esta nos transportamos a una isla caribeña. No lo ubiqué muy bien dónde está, pero se llama Santana. Es una isla del Caribe. Y es allí, se llama Santana esa isla, y en el hotel Elysium es donde se pasa casi toda la acción. De hecho, Elysium es como un pobladito, pero el hotel es obviamente la atracción turística de la que vive obviamente del dinero de los turistas, y pues es la mera época, el mero apogeo, ¿no? Entonces todo empieza con una pareja de novios cachondos, que la chinga otra vez los novios cachondos. ¿Qué culpa tienen los novios cachondos? ¿Por qué siempre las películas tienen que empezar con un desastre con ellos, chingado? ¿Qué tiene de malo pues quererse pues, un arrimón, un arrancón, un abrefaje? ¿Qué tiene de malo? Bueno, yo creo que el problema es de que estos novios, igual que los primeros, pues no les gusta el sexo ordinario, o sea, no les gusta algo decente en un cuarto de hotel, o en un carro, o en la azotea, o en la regadera, o por lo menos tampoco en una casa en construcción, como digo, me han contado. Estos desgraciados aguas quieren estar en el mar, y de hecho se ve que el vato como que ya no paraguas, y de hecho literalmente dice, ay, no me puedo concentrar, no sé, me levantan los ánimos, como que algo está mal, me hace falta, y la novia dice, ya sé lo que te hace falta, vamos a hacerlo bajo del mar. Yo me quedé, wait, what? Neta, no digo que no se pueda, porque de hecho en una alberca sé que sí se puede, me consta que se puede, pero estar totalmente sumergidos cuando no puedes respirar y estar con el tanque de oxígeno y luego quitártelo, para eso mejor ahórcate en un cuarto, ¿no? Con la autoasfixia autoerótica, como se llama esa madre, o sea, porque dentro de bajo del mar en sí, sin el tanque de oxígeno, no, espérate, ahí sí te la estás jugando, ¿eh? Qué muerte de la campomocha ni qué nada. Y bueno, el caso, perdón, déjame. Regresate a la película. Ok, regresando a la película. Caso que este par de novios cachondos, pues se van así, entran al mar y se ponen a bucear y buscan los restos de un barco hundido que por pura casualidad se llamaba Usanavi. No sé por qué este barco le pusieron ese nombre, pero pues así se llama. Así hay lugares y así hay personas que se llaman de repente Usanavi. Pues digan ustedes dónde viene ese nombre. Entonces, estos morros se meten a los restos de este barco hundido y pues ahí entran a echarle la pasión. Y nos toca, obviamente, ver las chichis y nos toca ver peluche y nalgas. Y poco antes de que ya se emocionan las chavas porque ya les tocaba ver también el tremendo pepino, pues no. Resulta lo que sí les toca ver es un montón de pirañas asesinas llegar y empezar a tragarse añicos a los dos amantes por allá. Y neta, así en pleno jaripeo, ya estaban ellos en pleno jaripeo, y yo insisto, no sé cómo le están haciendo para concentrarse cuando se les puede ir el aire en cualquier momento, ya que no tienen tanques de oxígeno, pero me dieron ganas de experimentar, aunque yo sé que me va a llevar una chancla en cualquier momento, así que no dije nada. Entonces, como iba diciendo, estos compas pues empiezan a ser devorados por unas pirañas que salieron de quién sabe dónde, pero podemos ver que estas pirañas no son como las de la primera película. Estas son de tamaño caguama familiar, o sea, ya son de gran tamaño y tienen unas aletas medio extrañas o así medio raras que parecen como abanicos. No sé si es que abajo del mar hace mucho calor y si tienen que aletear ellas, pues porque ¡ay! ¡Qué pinche calor! ¡No aguanto tanto! ¡Ay, Dios mío! ¡Prenden el acondicionador! No sé. El caso es de que estas pirañas pues se ve que tienen unas aletas muy extrañas, ¿verdad? Y bueno, de ahí cortamos a la mañana siguiente, pues donde conocemos a esta muchacha, a Ana, que es una instructora de buceo, y esta morra se ve que pues vive en el hotel Elysium, porque pues le pagan el hotel gratis y pues es así como que se está divorciando del policía sheriff de este lugar, de Santana, que es interpretado y nada más y nada menos por el señor actor, primer actor y que nos ponemos de pie, Lance Henriksen. Y si no sabe quién usted no sabe quién es Lance Henriksen, pues por favor usted debería ir a la Wikipedia o escuche desde abajo más, porque Lance Henriksen es uno de nuestros personajes fetiches que lo acabamos de ver en la película de Near Dark. Y pues si usted está muy sope y no ve cine más así menos comercial, pues a lo mejor lo reconoce por las películas de Alien, como el androide Bishop o el señor Gutani, ¿no? No, pues de hecho no es Gutani, es Weyland, el señor Weyland, perdón, ya la regué. Concéntrate, ok, el señor Weyland. Y también eso en la película Terminator es uno de los policías en la primera película donde que tienen a Sarah Connor y están interrogando a Kyle Reese. Y ya, mucho. El caso es que este compa pues, se ve que se andan divorciando, pero todavía se llevan bien. Pero pues el compa obviamente empiezan los problemas cuando a esta instructora en una de esas clases de buceo pues agarra un grupo, ¿no? Y no falta el clásico baboso que le está diciendo, no se separen del grupo, vamos a ir a un... dentro de un lugar donde hay un barco que se llama Usanavi, que está hundido, que por alguna razón está allí, pero la policía y los soldados nos dicen que no entremos nunca porque puede haber cosas peligrosas, pero no nos dicen qué. Pero sin embargo, nos dejan bucear cerca del barquito, mientras no nos metamos, está todo bien. O sea, nada puede salir mal, no puede salir mal nada, ¿verdad? Claro. Y obviamente, pues entre ellos desde el principio hay uno que está dando lata. Oiga, pero pues yo ya pagué, pues oiga, pues ¿cómo que no me van a dejar entrar a bucear dentro del barco? Pues oiga, pues yo usé mis cupones, es más, usé mis pilones, mis extra puntos y mis rewards y todas esas madres. No, señor, pues espera, no chingue, señor Domínguez. Una cosa es Juan Domínguez y otra no me estés dando lata. Ya le dije que no puede nadar para allá. Y adivinen qué es lo primero que hace este vato bigotón, que hasta parece latino, por cierto. Nomás faltó que estuviera diciendo, yo no quiero usar cubrebocas porque yo no estoy enfermo. Alguna pendejada por decirlo. Bueno, tampoco puede usar cubrebocas porque está buceando. Pero ese no es el punto. El punto es que, como se podrán imaginar, pues el vato se va por su cuenta, se cree muy listo, amarra una cuerdita y se va a bucear, explorar el barco. Y ninguno de los demás se da cuenta que se separa del grupo, pues porque están más ocupados viendo hacia enfrente dónde están nadando, porque no son sopes. Por otro lado, en lo que está pasando eso, y está a punto de convertirse en cadáver este menso, vemos que también el hijo de Ana, la instructora, y también del policía Steven, se llama el policía, pues el morrillo que se llama Chris, pues está agarrando su primer trabajo, ¿no? El cual es llevar a un señor de esos señores mamalones que se ve que tiene un poco de lana, pero no tiene ni puta madre conocimiento de cómo usar un barco, pero tiene lana para comprárselo, pues se compró un barco el cabrón, ¿no? Y se cree capitán y quiere andar navegando y todo ese rollo, y pues agarró este morro para que lo traiga allí de arriba para abajo y lo trae de su IBM, ¿no? Y me vas a limpiar esto y me vas a limpiar aquello, me vas a limpiar por allá. No, señor, por ahí no se despacha. No, tú cállate, estoy hablando del barco. Ah, bueno, entonces sí. Entonces me vas a limpiar acá, me vas a limpiar para allá, y aparte de eso, con lo que te sobre de tiempo, quiero que me cortes las uñas y cosas por el estilo. Y el vato, uno diría, ah, pues chinga, protestar, ¿no? Pues por $2 la hora, no, ni madres. Pero pues resulta ser que este señor pues se trajo a su chamaca adolescente, que está, pues la neta, se ve que estaba muy bien dada la chava desde el principio, desde antes de crecer. Bueno, es cierto, obviamente, señores, quiero decir que ya investigué Wikipedia, la morrita ya tenía 18, así que no me están juzgando. La morrita tenía 18, pero se estaba haciendo pasar por un adolescente de 16, ¿no? Entonces, y pues ahí se ve que le está haciendo ojitos a nuestro amigo Chris, lo cual estamos diciendo, esto va a pintar muy bien. Pero para no ser su cuento cansado, por otro lado tenemos la historia de otra chava, pues que anda queriendo, que se la viven en su barco y son una especie como de lobukis, ¿no? Es que iba a decir mi rey, pero no sé cómo se llaman las mi reyes en mujer y creo que no es mi reinas. Pero el caso es que son unas chavas que tienen lana, que tienen un yacht, pero que pues no quieren gastar en nada, entonces llegan de puerto en puerto viendo a ver de dónde se roban la comida y alcoholes y siguen navegando pues porque así. No se ve que sean amantes las dos, lo cual no tiene nada malo tampoco, pero pues sí se ve que están bien sabrosas y gracias a eso tenemos las primeras secuencias de chichis ahí al aire, lo cual son hermosas siempre las secuencias. Y aparte el paisaje, el mar y todo eso. Pero bueno, el caso es que estas chavas, una de ellas, la más morenaza y que está pues, bastante guapetona, pues ahí va, se mete con un perro por su casa a la cocina de este hotel Elysium, pues para robarse despensa, ¿no? Pero son torcidas por ahí un vato que está pero bien tarolas, que se ve que tiene lo que tiene de menso, lo tiene de altote y pues, en defensa de todas las personas que somos altas y somos mensos, pues cuando cabeza chiquita calienta, la cabeza grande no piensa, pues, y la morra pues lo convence de que, ay, es más, pues te invitamos en la noche, cáenos con nosotros y tráete la despensa. Y el vato dice, nada menso, dice, no, yo me llevo la despensa, yo les caigo. Pero obviamente las chavas se lo bailan y lo ponen a friendzone. Ay, perdón, ya me acordé que no existe la friendzone según esto. Pero bueno, aquí pues nomás le quiten la cara, se clavan la despensa y el vato se queda pues como perro los dos tortas y pues obviamente va a ser otra noche más de Kleenex y de crema para las manos. Y para el pobre cabrón. Pero créanme que después de haber visto la película, creo que le fue mejor eso, bien, a que se los hubiera acompañado. Aunque quién sabe, tal vez le hubiera tomado una muerte de con tipo de campaboncha, pero no sé. El caso es de que por otro lado conocemos una chava, y esta sí fue la historia que más inútil se me hizo. Esta fue la única historia que no contribuyó para nada en la película. Yo me quedé, no sé si estos güeyes son amigos del director o del escritor, los metieron porque son compas. Porque estamos viendo que una chava, una morra, no es tan chava, está desesperada porque quiere conseguir novio allá en la playa, y en cuanto escucha que uno de los huéspedes es doctor, pues se le deja ir y le anda tirando el can y hace las escenas más, neta, escenas bochornosas donde está pretendiendo que se está ahogando para que el doctor vaya al rescate, nomás porque se lo quiere ligar. Yo, sí, me dieron pena ajena. Esa ha sido una escena que pena ajena la pinche escena. Yo quedé, y no contribuyó gran cosa a la película, entonces yo me quedé, güey, o sea, eran amigos del director o algo, no sé, les dieron su cameo. Pero total que vemos más historias, entre ellas encontramos también le dio un nativo que es muy amigo del sheriff de Steven, el sheriff, y este compás es un nativo, obviamente así todo de negro, no sé si es cubano, porque no le pregunté si ama Mao, no le pregunté si también ama Mao, pero bueno, el caso es de que ese compa se la pasa pescando, pero pues este vato no se quiere andar molestando con redes y con cañas de pescar, y no tiene tiempo, está muy ocupado. Entonces, ¿qué hace para cortar tiempo? Pues corta la mecha de un buen tonelaje de dinamita, la cual avienta al mar, y es la forma que él pesca. Pudo ser peor, porque yo conocí unos imbéciles que traían una batería de carro y andaban electrocutando el agua para electrocutar peces, ¿no? Pero este compa pues avienta dinamita porque es más decente, no es un animal sin sentimientos. Entonces vemos que, pues, que el sheriff llega a decirle, momento, cabrón, ¿qué estás allí? ¿Por qué estás pescando con dinamita? Pues porque si pego con nitroglicerina sólida, pues también exploto yo, no sé si idiota. Ah, bueno, entonces así síguele. Y se ve que son compas, ¿no? Y se llevan muy bien y la chingada, pero bueno, el caso que este compa después va a ser importante en la historia. Pero el punto es de que de aquí vemos también que hay un vato que está a huevo queriéndole llegar a Ana y le quiere dar pues sus chicos, pero muy disimulado el vato, ¿no? Muy suave el vato, muy así como muy galán el vato, pero aparentemente cuando está viendo que de repente empiezan a ver cadáveres y empieza a ver esas mordidas sospechosas en los difuntos, como que este vato sabe más de lo que quiere dejar saberle a la gente, ¿no? Nomás se la pasa volteando la cámara y diciendo guiño, guiño, no sé nada, guiño, guiño. Pero bueno, no lo hace, pero pues casi lo estaba haciendo. Y hasta aquí les voy a contar de la película, porque la neta, sí creo que esta película está bastante interesante, aunque es un poquito jala de los pelos, yo sé, como el hecho de que de repente estas pirañas pueden salirse del agua y aguantar buen rato fuera del agua sin respirar agua, pueden respirar en el medio ambiente regular, y después pueden volar inclusive por cierta cantidad de tiempo, inclusive pueden volar y planear y hacer otras cosas. Pero sin embargo nos dan unas escenas de gore muy chingonas, nos dan unas escenas de muerte muy buenas, y otra vez volvemos al factor que a tío Costner le gustan sus películas de terror. ¿Cuáles, muchachos? Repitan conmigo. Muchachos y muchachas, repitan conmigo. Chichis, nalgas y con... No es ese, jóvenes. También es bueno, también es interesante, pero eso no es. No es chichis, peluche y nalgas. Es que cualquier personaje se puede convertir en cadáver. Apréndaselo porque hay examen mañana. Entonces, eso es realmente lo que más me gusta de las películas de terror, y esta me lo dio. Esta película no está nada de seguro, pues porque ¿qué es el hijo del prota? No está, eso no asegura nada. No, pues que es un chamaquito de 10 años, eso no asegura nada. No, es que es un representante de la Liga LGTB, eso todavía no se inventaba, pero tampoco te promete nada. No, pues que es una muchacha judía, eso tampoco promete nada. No, es que está bien dientona y está bien fea. Pues con mayor razón se convierte en carnada. No digo, no, eso no garantiza nada. Y así les podría contar más cosas, pero la mera verdad quiero que ustedes la vean. A mí me gustó. La vuelvo a defender, que es una película entretenida. Contrario, curiosamente, esta película sí tuvo un poquito más de presupuesto, pero no la gran cosa. Tuvo un presupuesto de $145,000. Inclusive para 1982 es una mamada de presupuesto. Y lo duplicó, de hecho casi lo triplica. Entonces se puede decir que fue un éxito la película. Y yo me acuerdo que esta sí la vi en cine. La primera no, porque yo estaba muy plebe cuando salió. Pues tendría que 5 años cuando salió la primera. Pues no, obviamente no me la van a dejar ver. Pero esta película sí la vi en el cine. Sin embargo, yo recuerdo que ya tenía como unos 10 o 12 años. No sé si esta película a lo mejor se tardó mucho en llegar a Estados Unidos de a México. Pero no la vi en el 82. Yo esta película la habré visto ya como por el 84, 85, ya cuando iba al cine yo solo, ¿sí? Pero bueno, cuando podíamos ir al cine solo los niños y no habíamos problemas de que nos fuera a agarrar un sacerdote, bueno, okay, no, que nos fuera a agarrar algún depravado sexual. Entonces, esta fue la segunda película, jóvenes. La recomiendo ampliamente, a mí me gustó mucho. La mera verdad, Quitándolo de la criatura esta, que este tipo de pescados pueden salir del agua y pueden volar, no volar así que distancias kilométricas, pero es que de hecho te explican que fueron mezclados con varios, es una mezcla de tres pescados aparte de la piraña, entre ellos los que creo que se llaman grumpies, no los guppies, fueron otro, es un grumpsas o algo así, y aparte los peces voladores regulares, y para que pudieran aguantar más tiempo fuera del agua, porque obviamente iba a ser un arma, pero no son los mismos de la primera película. Se siguieron las investigaciones después de aquel la bronca, porque la primera película te deben de entender que una de las científicas que se quedó vivas al final de la primera película van a seguir investigando y van a seguir siendo chingaderas. Entonces a mí me gustó mucho, la mera verdad, no sé por qué a mucha gente le cayó en la punta la película. Ahora, lo que yo supe y se nota, hay algo que sí se nota mucho, hay muchos actores que se ve que están hablando y su diálogo se oye sobremontado, no se oye natural de la película, y resulta ser que muchos actores eran italianos, tanto italianos en lo que era el equipo de producción como algunos actores. Entonces, más que nada los de trasfondo, los que eran de las subhistorias, las historias secundarias, muchos de ellos eran inclusive actores italianos. Entonces les doblaron su lenguaje, lo que estaban diciendo sus diálogos se lo estaban cambiando, se los cambiaron, y sí se nota, digo que el audio no es completamente natural, se nota, tú te oyes un volumen y de repente otros personajes se oyen un volumen distinto, ¿no? O se oye fingido, así como cuando ves una película de Lucio Fulci o de Mario Bava o Darío Argento, hueles, escuchas que los diálogos no se oyen supernaturales con el resto de la música, con el resto del sonido ambiental, ¿me explico? Entonces es lo que puedes ver, que los doblaron después. Y bueno, nada más, caballeros, yo creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Fue un programa, me gustó mucho la dinámica. No crean que lo voy a hacer todos los días, no creo que va a ser así todos los días. Nada más, en esta ocasión, por ser el episodio 15, es que había preparado esto de que iban a ser tres películas. Si contábamos los días, superchats eran tres películas, pero si éramos cinco, eran dos, y así estaba, ¿no? De todas maneras, una película la íbamos a reseñar. Y muchas gracias por participar, muchas gracias en serio por estar aquí conmigo, desvelarse. Yo sé que pueden estar en otros lados, yo sé que pueden estar llegarle. Dice David Nex, ya llegué. Ya ven, te felicitamos por tu cumpleaños. Si no estabas, qué gacho, ¿eh? Qué gacho. Dice David Nex, ya llegó. Pues no sé a qué les llegaste, pero felicidades por tu cumpleaños. Ya llegaste, qué chingón. Dice José Manuel García Arias. Ah, le dice el David Nex. Deja tu superchat para que les reseñe otra película. Así es, anda en oferta 3x1. Pasen la voz. Nada más hoy, por ser el día 15, de mi 15. Dice, se me figura que parte del diálogo es del episodio del Cat Piss. Ah, cabrón, del Cat Piss. No capté. Dice, ok, no capté, Camargo, ahora sí me agarras en curva. Pero bueno, a veces se me van las cabras al monte, ¿eh? A veces se me va el rollo, a veces no entiendo referencias. Y ya después que acaba el programa, ¡ah! Eso se refería. Yo soy bien idiota yo. Pero bueno, la tercera la dejamos entonces para otra ocasión. La vamos a dejar para otra ocasión. Nomás les voy a adelantar que también iba a ser así, como que estaba con el tema, ¿no? Estaba con el tema. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, muchachos. Gracias por participar. En serio, se agradece un chingo. Y les digo, no es tanto el dinero, es más la participación lo que quiero. Por esto. Ah, lo de la voz de. ¡Ah! Camargo 180 le encontró uno de las dos diálogos de Kenny. Sí, lo de Cat Piss. Y le atinaste, sí. Sí. Es la segunda parte. El segundo diálogo de los dos, que es. De los dos. Es más, no hice superchat, pero voy a buscar a Jason Borges para ponerles el diálogo una vez más. Para ver si alguien más puede ubicar el otro. Porque estuvo chingón eso, que ya lo encontraste. Ya encontraste uno. Ahí va. Ok, ahí quien más lo ubica el otro episodio. En fin. En fin, estuvo chingón eso. Gracias, Camargo. Camargo ya llegó el reconocimiento. Ya agarró 500 experience points otanescos. Y es un campeón. Es un semicampeón. Vamos a ver quién es el campeón luego. Vamos a ver si encuentra la segunda o si alguien más le llega. Esto va a ser Ready Player One otanesco, no algo así, alguna pendejada así por el estilo, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Si este episodio les gustó y si no lo han hecho todavía, por favor denle like al episodio en YouTube. Y después, cuando esté en lo que es iVoox, en iTunes, en Spotify, en Stitcher, otros lugares, pues les agradecería también que le dieran su pulgarcito arriba, lo recomienden, o si no es mucha molestia y si pueden hacerlo y tienen tiempo libre, pues ahí den sus 5 estrellas en el iTunes, ¿no? Recomiéndenos con sus amigos o sus enemigos, con la persona que usted cree que le puede gustar este relajo, que le gusta el cine de terror y que le gusta que no se lo diga en seriedad. Yo nunca quiero hacer el programa de desde abajo serio. Creo que ya hay demasiada gente que hace eso y demasiada gente que se toma demasiado en serio estas cosas. Y se vale si así es la forma en que tú lo quieres hacer. Pero yo preferiría que uno de ustedes un día, como el Damien X, como cuando antes de la pandemia, cuando llegamos Damien X y yo al cine junto con Edgar, que mandamos un saludo, que llegamos a ir al sushi después de ver una película y empezamos a pendejear, aunque realmente íbamos al sushi primero, luego íbamos a la película, pero igual, si hubiéramos hecho al revés, hubiera sido lo mismo. Pero que hubiéramos llegado y estar cotorreando acá, güey, ¿cuánto te pareció la película? No, son chingaderas. Y nos agarramos, porque es tan chido, es un cotorreo que me gusta y es lo que me gustaría hacer con ustedes. Falta buen rato todavía, pero si llegamos al episodio 200, o mejor dicho, cuando lleguemos al episodio 200, voy a hacer otra dinámica con el episodio, como el episodio 100, donde voy a hacer un programa en vivo y voy a dejar micrófonos abiertos para que llegue la gente. No quiero que la gente me esté halagando, no es para eso, sino es para que hagan preguntas o cotorreen de episodios desde abajo, de películas que hayan visto, y también darles una especie de espacio, valga la redundancia, especie de espacio para todos ustedes que han estado participando y que tienen a veces preguntas o dudas de películas y pues no se dedican al podcasting, ¿sí? Es el experimento que traté de hacer con, pues ya que, y de hecho empezó muy bien el experimento, pero nos resultó tan bien que hasta se quedaron Ed Geeko y se quedó Carito Ramos a quedarse en el programa, pero después lo vamos a hacer otra vez, tal vez luego aquí en Desde Abajo, pero ya sí para hablar de películas de terror, no va a ser como pues ya que para hablar tema random. Y este sábado, a ver, pues ya que va a haber ahí espero que les guste el episodio también. Y mañana los espero para otro episodio de Desde Abajo. Muchas gracias por escuchar, como siempre, Desde Abajo X en el Twitter y en el Instagram, Desde Abajo Podcast en el Facebook, Desde Abajo Desde Abajo Podcast es el patreon.com/desdeabajo, donde usted puede llegar y desde un dolarito convertirse en un compatrón conmigo. Desde un dolarito me puede apoyar este proyecto y todavía puede participar para grabar una película, ya no más queda un slot, una película para lo que es los compatrones, para el reto Cosnar. Y por último, les quiero dar gracias por su atención. Y si no les gusta el Patreon, está el PayPal. Y si no, aquí estamos esperando en youtube.com/desdeabajopodcast. Esto es para todos aquellos que nos escuchan en el podcast, ¿no? Ya pueden saber que pueden escuchar en vivo. Por lo general lo estoy haciendo a las 10 de la noche, hora de Los Ángeles, que es desgraciadamente 12 de la noche, hora de México DF. Pero si después hay oportunidad, lo voy a hacer otros horarios más temprano. Pero desgraciadamente ahorita no se ha podido y así es como creo que va a continuar de un momento a un rato, ya para que lo tengan ustedes en visto, ¿no? Que ese va a ser el horario. So, muchas gracias a todos por escuchar. Vamos a ver quiénes se quedaron aquí. Levanten la manito, levanten garrita. Vamos a pasar a lista. Beto Absencio acaba de llegar. Dijo, saludos, bro. Saludos, mi buen Beto. Y aquí pues nos vamos a retirar. Aquí está José Manuel García Arias, que estuvo bien activo en el superchat. Muchas gracias, carnal. Gracias por las palomitas. Gracias por el gatito Becker. Y pues gracias por el último que pues no fue sticker, pero también contó. Ah, el hot dog, el hocho, fue el tuyo, el hocho. Ay, pero que sea footlong la próxima vez. Así que sea un piezote grandote grueso. Una salchicha alemana. Una salchicha africana. Camagro 180 aquí también estuvo. Muchas gracias, que él reconoció la primera parte, la segunda parte del diálogo de Kenny McCormick de Jason Voorhees. Y llega aquí un saludo a Leo Balam y a su hermano, que lo despertaron nada más para que donaran un superchat. Esa estuvo bien la puntada. Janus G también se reporta. Muchas gracias por estar aquí, Janus G. El Damien X, que llegó tarde, pero el Damien X, feliz cumpleaños, Damien. Ya sabes que te quiero mucho, te estimo mucho, cabrón. Y es un desmadre chingón estar contigo y salir. Lástima que la pandemia nos jodió el año, pero esperemos que pronto podamos hacer desmadre juntos otra vez. También está Jerome Samedi, que aquí se despidió. Está despidiendo, pues ya, y aquí vamos a dejarlo así, muchachos. Si me faltó alguien, disculpen, pues no lo he visto, que levante la manita. Supongo que también pues está por allí el buen Eric Hernández, a Miguel, a Axel No el Desodorante, Voltura MX, que estuvieron aquí un ratito, David Lima y Michi de Killer, ¿no? Y creo que así fueron todos ahora sí. Si alguien se me... Ah, Jairo Barajas aquí. Ah, caray, esto no lo he visto. Pero Jairo Barajas, muchas gracias. Gracias a ti por escuchar también. Yo soy Seth Cosnar. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Sigan chidos y no cambien.